tema de la calificación ambiental, hay una suerte de reembolso que hace el Estado. No está incluido en el informe financiero el eventual probable costo de ese reembolso si es que este escenario llega a ocurrir. El punto lo hace la diputada del Partido Comunista, Iracy Hasler.
Un informe con 23 observaciones al informe financiero y al informe de impacto regulatorio, sin embargo, no ha tenido respuesta del Ejecutivo. Y es fundamental transparentar los números y las estimaciones que han hecho.
Por ejemplo, también quieren que se estime con mayor precisión lo que ha dicho la Cámara Chilena de la Construcción, que, ojo, esta mañana dijo que al eliminar el pago o restringir el pago de contribuciones a la vivienda, no garantiza la disminución que el ministro Quiroz ha señalado de hasta un 14% de los precios, indicando que eso depende más de cada proyecto inmobiliario y de alguna manera alimentando, Nivaldo Cati, la tesis opositora de que muchos de los supuestos que respaldan esta gran mega reforma del gobierno de José Antonio Kast están basadas en predecir el comportamiento de privados que no tienen ¿por qué necesariamente traspasar al precio, traspasar al cliente o traspasar al nuevo empleo? Algunas de las medidas tributarias que las van a favorecer en esta iniciativa, que lo decíamos a las 16:30 horas, tiene un nuevo capítulo con la presentación del Consejo Fiscal Autónomo.
¿Hay algún precedente, Gonzalo, de que, no sé, que se pida que la OCDE, por ejemplo, y el FMI participen en el análisis de un proyecto de ley en Chile?
Me parece que sí, así han participado, pero no en la memoria reciente. Esta solicitud igual es llamativa, considerando que, como decíamos, son instituciones, Nivaldo, que no tienen presencia en el país, digamos, no tienen sede, muchas de ellas, y que efectivamente su posición ha sido una de señalar que este proyecto podría estar eventualmente sobreestimando o siendo demasiado optimista respecto de la capacidad recaudatoria que tenga, aunque todos sabemos, esto no es ningún secreto, que el gobierno ha dicho que esta es una reforma pro crecimiento y que su espíritu principal no es el de recaudar. De hecho, hay un reconocimiento de que se necesita generar menor recaudación fiscal como una suerte de sacrificio para que eventualmente todos estos efectos comiencen a correr. La verdad es que la posibilidad de que estos organismos internacionales se lleguen a presentar es casi nula, por lo menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Si le pudiéramos ser bien transparentes, aquí en los pasillos del Congreso nos da la impresión de que los oficialistas y en particular el diputado Agustín Romero no tienen mucho interés de habilitar que se puedan conectar desde el extranjero de manera telemática para que exista esa presentación, así que probablemente la única posibilidad de escuchar a estos organismos, si es que ellos están llanos a presentarse ante el Congreso Nacional, sería eventualmente en la Comisión de Hacienda del Senado, pero no será aquí en la Cámara Baja.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
En estos momentos, el personal de emergencia de San Juan de la Costa evalúa la evacuación de una familia ante el riesgo de la caída de su vivienda a causa de un derrumbe que también afectó la principal ruta que une a Osorno con el borde costero. Los detalles los tiene Eduardo Palacios.
Las intensas precipitaciones reblandecieron parte de un cerro en el kilómetro 56 de la ruta que une Osorno con San Juan de la Costa, donde se dio una carga importante de tierra ocupando media calzada, lo que obligó a la intervención de la vialidad, que al despejar la pista asfáltica acusó un mayor riesgo. Una vivienda ubicada en altura está a metros del deslizamiento que sigue avanzando y pone en riesgo a una familia, por lo que el alcalde de esta comuna, José Luis Muñoz, evalúa su retiro.
Se produce un ablandamiento de la superficie de la tierra y eso hace que evidentemente se generen estas situaciones de riesgo. Y obviamente ponderar y evaluar para tomar alguna acción específica, que es la situación particular que a nosotros nos preocupa. Vamos a tener que reubicar una vivienda a través de una vivienda de emergencia, lo más probable, dado que hay una familia que en este minuto está con un problema de afectación y con un evidente problema de riesgo, digamos.
Esto se contextualiza con otras contingencias derivadas del aumento en caudales por las intensas lluvias en ese territorio.
También apoyando a una familia que ya tiene alguna situación de aislamiento en el sector de Casalata, que más aún se acrecienta más aún en el sentido de que no hay un servicio operativo en este minuto, dado que el operador de un servicio de subsidio marítimo no está funcionando, dado por incumplimiento del operador.
En Porranque, la ausencia de estructura de evacuación de lluvias provoca problemas, confirma su alcaldesa Alicia Villar.
Al no haber ese plan de aguas lluvia previo, tenemos problemas con algunas inundaciones que tenemos que ir salvando, con todo lo que se debe hacer, con la limpieza del sumidero, ver las alcantarillas.
Las situaciones se dan en medio de un sistema frontal que, de acuerdo al operador del Centro Meteorológico Regional Sur, Boris Salinas, tiene rangos normales para la época.
Estamos con el paso de un sistema frontal de características frías. En el área de Osorno han caído alrededor de 16,6 milímetros. A la fecha tenemos un superávit de un 6,5%. 75%.
Ahora los equipos de emergencia evalúan las situaciones de mayor preocupación, siendo la de San Juan de la Costa la de mayor complejidad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Carabineros aumentó su alerta de seguridad y desplegó más contingente para prevenir acciones violentas y atentados en la Araucanía. El ejército, sin entregar detalles, señaló de que están cumpliendo con sus tareas de vigilancia por el estado de emergencia. Nos informa de Radio Bio Bio de Temuco, Rodrigo Aguilera.
Diversas organizaciones mapuches han llamado a realizar acciones en las provincias de Cautín y Malleco, y la coordinadora Arauco Malleco, a través de una declaración, cuestionó a la Fiscalía por utilizar testigos sin rostro en causas donde se imputan delitos a integrantes de esta organización. Ante este escenario, el general de Carabineros, Miguel Herrera, confirmó que todo el personal en la región está en estado de alerta, especialmente en zonas rurales donde aumentaron los patrullajes.
Sí, se subieron los niveles de alerta de tanto de la zona de Carabineros Araucanía como la zona de control orden público. Hay más personal realizando servicios en áreas rurales, mayor cantidad de personal designado para los patrullajes.
El jefe de la Defensa Nacional, general de Ejército José Soto, dijo que por seguridad no puede entregar detalles del despliegue militar, pero aseguró que están cumpliendo con sus funciones de seguridad por el estado de emergencia.
Esa información reservada que en este momento no se la puedo compartir.
No, nosotros cumplimos las tareas que están dispuestas.
En los llamados de los grupos mapuches se hace mención a audiencias en tribunales de la macrozona sur. Al respecto, el seremi de seguridad, Luis Calderón, indicó que quien perturbe el orden público deberá responder ante la justicia.
Que hablen de la existencia de presos políticos que en la zona ni en el país no existen, y en ese respeto de la institucionalidad está el hecho de que las decisiones jurisdiccionales, los procesos judiciales se lleven a cabo con total y absoluta normalidad, y que en el evento que exista un entorpecimiento de esta importante función pública, eso trae consecuencias.
El despliegue reforzado con contingente y más patrullajes se mantendrá vigente hasta que baje el nivel de alerta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Tensión provoca el estilo Poduje en La Moneda. El ministro de Vivienda evitó referirse al llamado al orden realizado por su par José García Ruminot. Tras el duro cruce con parlamentarios, el titular de Vivienda puso fin a millonarios contratos con la empresa española Tapusa por obras paralizadas en cuatro regiones. En alerta temprana preventiva se encuentran varias regiones del centro-sur del país por el sistema frontal con características de río atmosférico que llegará esta noche. Acribillado a balazos murió un joven en plena calle en Independencia. Están siendo formalizados 20 sujetos, miembros del Tren de Agua en Concepción. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el ex diputado Joaquín Lavín por delitos de corrupción. 14 horas con 7 minutos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítalos en Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, fue citado nuevamente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados por el ataque a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. La primera vez que fue convocado no se presentó y sus excusas generaron molestia en los integrantes de la comisión. El 21 de abril estaba en tabla la presencia del rector Montesinos en la Comisión de Educación de la Cámara, pero al inicio se informó que envió una carta señalando que no estaría presente por tener otros compromisos con el Consejo de Rectores y porque previamente ya había declarado ante la Comisión de Educación del Senado y no había nada nuevo que informar. Este último argumento molestó a algunos representantes de la Comisión en la Cámara, principalmente del Partido Republicano, que exigieron que Montesinos sea citado nuevamente para explicar las acciones de la Universidad Austral por el ataque a la ministra Ximena Lincolao al interior del campus Isla Teja. Esa segunda citación fue programada para la tarde de este martes. Entre las 16 y 17 horas está en tabla la presencia del rector. Pero fuera de micrófono hace minutos, desde la universidad, señalaron que la investigación interna sigue en desarrollo y no están realizando vocerías, por lo que el rector no estará presente. También está invitada la delegada presidencial Vicky Carrasco, quien sí asistiría a la comisión.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La justicia multó a la Municipalidad de Los Lagos por el incumplimiento en el pago de una indemnización a un ex funcionario, quien interpuso una demanda de tutela laboral acusando despido injustificado. El denunciante inició las acciones luego de que el municipio no le renovara el contrato a honorarios para el 2025, conflicto que se ha desarrollado en tribunales. El juzgado de letras de Los Lagos acogió la demanda laboral en octubre del año pasado, ordenando al municipio que se pague una indemnización de 10 millones de pesos al ex funcionario. Sin embargo, han pasado cerca de 6 meses desde que se dictó la sentencia, pero la municipalidad todavía no emite el decreto firmado por el alcalde Víctor Fritz para pagar la deuda ordenada por la justicia. El abogado denunciante Juan Cristóbal Valdivia afirmó que debido al incumplimiento del pago de la indemnización, el juzgado de letras de Los Lagos multó al municipio con una UTM, es decir, cerca de 70 mil pesos.
El estado actual de la causa, desafortunadamente, la ilustre municipalidad de Los Lagos no ha dado cumplimiento con la orden del pago. Y el tribunal, a petición nuestra, se dispuso derechamente la aplicación de una multa de una unidad tributaria mensual. Nuevamente los apercibió a dar cumplimiento a la orden, esto es, de dictar el decreto alcaldicio correspondiente y ordenar el pago de lo debido.
Una sanción que puede aumentar si no se paga el monto adeudado en un plazo de 10 días hábiles, plazo que fijó el tribunal para resolver el conflicto. La radio dialogó con el alcalde Víctor Fritz sobre el tema, quien confirmó gestiones para pagar la indemnización en los próximos días.
Efectivamente, la Municipalidad de Los Lagos fue notificada de la causa de esta cobranza laboral, por lo que, bueno, inmediatamente yo dispuse el pago de dicha causa contando con el correspondiente certificado de la disponibilidad presupuestaria, que es de lo que nosotros dependemos, ¿cierto? Me reuní con el jefe de finanzas. Bueno, este es un proceso administrativo de varias etapas, por lo que nosotros estimamos que dentro de los próximos días el pago ya va a estar realizado. Nosotros de esta forma vamos a poder dar cuenta al juzgado de letras de Los Lagos, que esto es quien lo indicó.
El abogado denunciante dijo que en caso de negarse a cumplir con una orden judicial están evaluando dos opciones. La primera es enviar los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue el delito de desacato, aunque aseguró que de momento sería innecesario, ya que retrasaría aún más el pago del dinero. La otra alternativa sería solicitar una orden de arresto en contra del alcalde Víctor Fritz, petición que fue ingresada en al menos 3 ocasiones durante la tramitación de la acción legal, pero en todas fue rechazada debido a que el tribunal consideró que es una medida desproporcionada. Mientras tanto, el profesional recalcó que esperan que se paguen los 10 millones de pesos a su representado, que lleva casi 6 meses esperando que se cumpla la orden judicial.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Diputados de la región tienen opiniones divididas por la postergación en la llegada de recursos para el programa de televigilancia con drones, suspendido desde el año pasado. El oficialista Omar Sabat emplazó al gobierno regional, mientras que el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, criticó la gestión del Ejecutivo en torno a la seguridad pública. a la espera de que el Ministerio de Hacienda transfiera los recursos para reanudar su funcionamiento. Se encuentra el programa de televigilancia con drones que hasta el año pasado ejecutaba la delegación presidencial con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta semana, consultada por la radio, la delegada Vicky Carrasco dijo que abordó el tema con la Subsecretaria de Prevención del Delito y la Ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinhardt, en su reciente visita a la región, añadiendo que es una prioridad, pero de plazos para la reanudación, nada. El diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, apuntó contra el gobierno regional, llamando a transparentar qué acciones han realizado para agilizar la bajada de recursos.
Sabemos que la delegación presidencial ha asumido recientemente y está enfrentando una situación compleja, pero precisamente por eso el gobierno regional debe estar a la altura y actuar con mayor decisión. Gobernador Luis Cubertino, la región no puede seguir esperando los recursos que fueron aprobados, pero el programa sigue paralizado. La pregunta es clara, ¿qué gestión concreta se ha hecho para destrabar esto? El Ministerio de Hacienda debe destrabar los recursos y el gobierno regional debe empujar con fuerza. La inacción también es una decisión.
En declaraciones previas, desde el gobierno regional han indicado que ya realizaron todas las gestiones administrativas y que la llegada de los recursos está en manos del Ministerio de Hacienda. El diputado y militante del Frente Amplio, Matías Fernández, dirigió sus críticas a la delegación presidencial.
Creo que esto también tiene un componente nacional, que es una ministra de Seguridad que está más preocupada de andar en operativos que hacer andar al propio Ministerio de Seguridad y, por ende, coordinar con el ministerio, los ministerios correspondientes para que esto pueda funcionar rápidamente. Creo yo que aquí lo que necesitamos son certezas y yo pido que la delegación pueda dar tiempos, fechas y compromisos. Y si no puede cumplir los compromisos, bueno, los revisaremos en el minuto. Si esas gestiones se tienen que hacer transversalmente, nosotros como diputados a disposición de hablar en los ministerios a nivel central.
Por otro lado, el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, pidió a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Quintana, recursos para habilitar al menos 2 drones que permitan hacer vigilancia en zonas urbanas y rurales.
Yo tuve una reunión con la subsecretaria de Prevención del Delito para poder a lo menos conseguir 2 drones para este año 2026. ¿Ya? Y otro tipo de tecnología también, como estos arcos lectores de patente, especialmente para las comunas donde ocurre vigiato. Es una tecnología que es muy necesaria, especialmente para los operativos que lleva adelante la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y otras solicitudes que generalmente hace el Ministerio Público, especialmente cuando hay allanamientos por control de droga y otro tipo de cosas.
Consultado por la respuesta de las autoridades del nivel central sobre la solicitud y plazos para que esto se concrete, el diputado Kunzmann indicó que se espera solucionar en el corto plazo. Los 3 parlamentarios coinciden en la relevancia de contar con un sistema de televigilancia como este y su aporte a la seguridad pública de la región.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno regional pretende potenciar proyectos eléctricos y entrega de vehículos para utilizar el 100% del presupuesto regional a fin de año tras el recorte presupuestario ordenado por el Ministerio de Hacienda. Ante la Comisión de Hacienda del Consejo Regional este martes, la Dirección de Presupuesto e Inversión Regional presentó alternativas para enfrentar el actual escenario para la ejecución de proyectos, programas y compromisos de arrastre. El gobernador regional, Luis Cubertino, indicó que el gasto presupuestario superó el 11% en el primer trimestre del año, pero confirmó que la rebaja del 6% ordenada por Hacienda significa que el presupuesto para este 2026 es cercano a los 72 mil millones de pesos y no los más de 77 mil millones originales. La autoridad reconoció que está pendiente la compra de terrenos por 5 mil millones a la espera de la tramitación del Serviu y la respectiva revisión jurídica del gobierno regional para concretar el pago. Ahora, como alternativa para acelerar el gasto presupuestario, el jefe regional confirmó que buscan colocar más recursos en la compra de vehículos y equipos para municipios, organismos de salud y bomberos, pasando de 9.000 a 15.000 millones de pesos para este año. Asimismo, con una cartera de proyectos eléctricos que data de hace 3 años y una vez regularizados por SAESA, pretenden transferir 4.000 millones de pesos para esas iniciativas.
Sí, por consiguiente, nuestra perspectiva, mirado desde el punto de vista del estado de situación, de la cartera de proyectos y de estas alternativas o nuevos planes, estamos asegurando tener, ¿no es cierto?, un gasto del 100% en proyección al 31 de diciembre.
El gobernador regional indicó que estas propuestas son parte de análisis permanentes por sus impactos políticos y del bienestar en la población, las cuales se realizaron de manera temprana. Esto, según precisó, para efectuar las adecuaciones necesarias en las próximas reuniones del Consejo Regional y así cumplir el 100% de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo. Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La Municipalidad de Valdivia manifestó su preocupación por la poca claridad de la empresa a cargo del servicio de ornato respecto a la continuidad de los trabajadores tras los despidos que fueron notificados en las últimas horas, recalcando que por bases de licitación se debe recontratar a todo el personal. Se agudiza el conflicto entre los funcionarios a cargo del servicio en la capital regional, quienes han criticado el arribo de Paisajismo Cordillera por los 21 despidos que fueron notificados. Los afectados acusan prácticas antisindicales al no renovar el contrato a dos dirigentes. El caso fue abordado en una reunión entre los trabajadores con la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, en el edificio consistorial durante esta jornada. El presidente del Sindicato Nacional Unión de Trabajadores, uno de los despedidos, y también nos referimos a David Canto, señaló que pidieron dos cosas a la jefa comunal: recontratar a los funcionarios despedidos y que el gerente de la empresa se acerque para reunirse con el personal. El dirigente actualizó la situación al afirmar que en las últimas horas la compañía contrató a 3 de las 21 personas desvinculadas, aunque su futuro laboral sigue siendo incierto.
Hay dos puntos específicos que le comentamos a la alcaldesa. Nuestra preocupación es la contratación de los 22 trabajadores de planta, primero, y segundo, que los gerentes de la empresa se acerquen a los dirigentes para poder tener una reunión tripartita, municipio, empresa y sindicato. Del día de ayer a hoy hubo una modificación, contrataron a 3 personas de los 21, por lo tanto serían cerca de 18 personas que estarían en este momento sin su puesto laboral.
Presidente del Sindicato Igualdad, Héctor Vera, recalcó que la empresa no respetó las bases de la licitación, que consistían en contratar a todo el personal de ornato.
El balance en este momento es malo. Yo lo veo malo. ¿Por qué? Porque la empresa no respetó el compromiso de recibir el 100% de los trabajadores. Hizo lo que la pinta de ellos, ¿no? Entonces eso no puede ser. Ellos tienen que respetar las bases de licitación, que tienen que recibir el 100% de los trabajadores.
Sobre el caso se refirió el administrador municipal Cristian Oñate, reconociendo que están preocupados por la poca claridad existente en torno a los trabajadores. Recalcó que, de acuerdo a las bases del proceso de licitación, la compañía debe contratar a los 136 trabajadores que venían del contrato anterior.
Estamos preocupados también como municipio debido a que no tenemos claridad de qué trabajadores van a ser los contratados, y en segundo lugar también vemos con preocupación lo que se ha manifestado por parte de estos dirigentes en términos de que tampoco los dirigentes sindicales lo serían. Ahora esta empresa debiese contratar a 136 trabajadores. El municipio lo que espera es que se contraten, obviamente, a los trabajadores que han cumplido este rol de manera permanente.
Oñate mencionó que llevan 5 años con una buena relación entre los funcionarios, el municipio y las empresas que se adjudicaron el servicio de ornato. Durante la mañana de este martes, la alcaldesa Carla Atman se reunió con el gerente de Paisajismo Cordillera, pero hasta el momento no se ha informado qué se dialogó con el representante de la empresa. Desde el área de comunicaciones del municipio indicaron que los equipos siguen verificando que se cumpla con el servicio de acuerdo a los términos establecidos en el contrato. La radio fue hasta el Parque Zaval, donde se encontraban funcionarios de la empresa liderando el proceso de contratación, pero en ningún momento se presentó algún representante para entregar una vocería sobre este conflicto con los trabajadores de Ornato. Ha suspendido, se encuentra el servicio de recolección de basura en la comuna de Futrono, debido a un conflicto entre la empresa que se adjudicó el aseo y ornato de esa comuna por la deuda de los sueldos a los trabajadores. Nicolás Silva con la información.
Un paro de 48 horas inició el personal contratado por la compañía que se adjudicó el servicio debido a incumplimientos en el pago de las remuneraciones. Información que fue entregada por una de las trabajadoras afectadas, quien declinó referirse al caso por miedo a represalias. Eso sí, detalló a la radio que hasta el momento no se ha pagado el sueldo de abril a más de 60 trabajadores, aunque aseguró que se reunirán con un representante de la empresa este miércoles para resolver el conflicto. Sobre el tema se refiere el alcalde de Futrono, Fernando Flandes, quien confirmó que notificaron a la empresa del término anticipado del contrato.
Nosotros como municipio hemos decidido notificar a la empresa del término anticipado del contrato. Ayer en el transcurso de la tarde se informó, ¿no es cierto?, a la empresa de esta decisión, dándole 2 días de plazo para que pueda hacer sus descargos y subsanar las observaciones, ¿no es cierto?, y los incumplimientos que tiene.
El jefe comunal recalcó que el municipio ha cumplido con las obligaciones contractuales, por lo que no tienen deudas con la compañía. En ese sentido, mencionó algunos incumplimientos por parte de la encargada del servicio, principalmente por no enviar la documentación requerida tras el cambio de dueños el año pasado, información importante para el pago de los servicios mensuales o de los bonos que debe costear el municipio. Además, recalcó que la recolección de basura es una situación que se mantendrá suspendida, pero que no se puede contener por más de 3 días, porque ya se comienza a producir un problema sanitario, según afirmó, y por lo cual también estarán atentos a esta reunión que se llevará a cabo entre los trabajadores y el representante de la empresa, que se realizará este miércoles, y en la cual él también espera, estamos hablando del alcalde Fernando Flandes, espera reunirse con el representante de la compañía para de alguna u otra forma buscar soluciones a este conflicto que, reiteramos, mantiene suspendido el servicio de recolección de basura. Y de acuerdo a la autoridad comunal, ya notificaron principalmente del término anticipado del contrato.
Esto es muy complejo porque ninguna comuna, ninguna ciudad resiste más de 2 a 3 días con el servicio de recolección de basura suspendido. La basura se comienza a acumular en las casas. De hecho, desde el municipio se ha hecho un llamado a que las personas no saquen basura durante estas últimas 2 jornadas, es decir, ayer y hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante la jornada del día miércoles. El término anticipado del contrato entre el municipio y la empresa que se había adjudicado este servicio, ¿ya es una decisión firme o van a esperar que se resuelva el conflicto con los trabajadores?
A ver, es una decisión firme. De hecho, la indicó el alcalde, pero igual van a estar atentos. Van a estar atentos a cómo se va a ir solucionando esta situación, principalmente por el pago de las remuneraciones. Pero considerando que es la misma empresa que tuvo el mismo conflicto en la comuna de Panguipulli, probablemente se termine con este contrato de manera anticipada, lo que también ocurrió, recordemos, en Panguipulli con una deuda a trabajadores y que también se suspendió el servicio de recolección de basura en esa comuna.
Y detalla el alcalde con el término anticipado del contrato, ¿qué acciones van a realizar para asegurar la continuidad del servicio de recolección de basura dentro de los próximos días?
Para eso no se entregaron detalles por eso, porque van a estar atentos a la reunión de mañana, para saber principalmente si es que se va a resolver esta situación salarial con los trabajadores, si es que se paga la deuda, y de alguna u otra forma ya ir analizando qué acciones se va a tomar el municipio para retomar el servicio de recolección de basura. Pero ya recalcó que es una situación que no se puede contener por más de 3 días, considerando también los problemas sanitarios que puede afectar en la comunidad.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Wea. huelga están trabajadores de The Nature Conservancy, dueña y administradora de la Reserva Costera Valdiviana, al no tener respuestas favorables por temas laborales, entre ellos un reajuste salarial acorde a la inflación. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes. La organización también es conocida por su sigla TNC, a cargo de dicha reserva privada de conservación de unas 50.000 hectáreas ubicada en la comuna de Corral. Su funcionamiento es similar al de un parque nacional con un plan de manejo que incluye monitoreos, educación ambiental y trabajo comunitario. El presidente del sindicato, el guardaparque Servi Novando, indicó a la radio que están paralizadas las tareas de estas áreas desde el lunes pasado, luego que la asamblea votará en un 92% hacer efectiva la huelga, ante la falta de respuestas satisfactorias a distintas peticiones por mejoras laborales y ejecutada una mediación entre las partes. El dirigente sostuvo que en comparación a proyectos colectivos pasados, en esta ocasión no tuvieron propuestas del empleador que superen el piso de la negociación anterior en el año 2024. Para los trabajadores urge tener al menos un reajuste salarial acorde a la inflación por la contingencia económica nacional actual, según señaló.
Entonces, básicamente en esta vez Derecho Conservancy nos respondió que a todas las nuestras petitorias que no, ningún tipo de oferta. Básicamente no nos ofrecían como beneficios que ya están, como cambiar de nombre, entonces no. Y dada la contingencia que tenemos hoy día, sobre todo con el tema del alza del combustible, nosotros nos urge tener como un reajuste al menos de acuerdo a la inflación, porque para no perder poder adquisitivo.
De las 14 personas que trabajan en la Reserva Costera Valdiviana, 13 están sindicalizadas. A la huelga también se sumaron una persona de Limarí, otra en La Calera y otro grupo en Santiago, participando en la huelga, o en total 24 socios, según señaló el dirigente. Aseguró que están en pie de seguir adelante, sobre todo por el compromiso, dijo, que han demostrado en varios años en las labores, por las cuales esperan igual consideración, más aún ahora con el alza de los insumos básicos. El petitorio exige además el desarrollo de carrera y reconocimiento justo de tareas extraordinarias, como transparencia y equidad en la relación laboral. Mientras que TNC comprometió una respuesta por el tema tras ser contactada por la radio, la Dirección de Trabajo señaló que están a la espera de una solicitud de mediación y hace instantes se ha indicado desde el municipio de Corral que el alcalde de la comuna, Claudio González, también se reunió el día de hoy con estos trabajadores.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En la comuna de Corral, porque terminado y en revisión está el proyecto fotovoltaico para 4 localidades de esa zona. La iniciativa, liderada por el municipio y apoyado por el gobierno regional y de manera técnica por la Seremi de Energía, pretende llevar energía eléctrica a 3 chiflones: Cancagual, Cadillal y Lumaco. Después de 6 años de trabajos, interrupciones, decepciones y reanudaciones, el proyecto por fin vería la luz. El alcalde de Corral, Claudio González, informó a la radio que la iniciativa es sometida a una comisión revisora que recorre las distintas localidades, labor que culminaría durante el mes de mayo. El jefe comunal señaló que el proyecto está terminado y cuya revisión ampliada proyectó para junio, junto al gobierno regional y los vecinos.
Yo creo que durante el mes de junio, a más tardar, debiéramos ya nosotros estarnos reuniendo con la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, con los vecinos, a través de sus dirigentes del Comité de Electrificación y la municipalidad, para estar revisando todos los pormenores y ahí no quede ninguna duda al respecto. Así que por esa parte la municipalidad siempre ha manifestado colaboración, por lo menos en esta administración.
¿El proyecto está culminado, se está revisando?
Exactamente, ya está culminado, se está revisando, pero obviamente sabemos que pueden salir algunos detalles para que la empresa sí subsane y se haga la recepción definitiva.
La comisión revisora del proyecto de paneles fotovoltaicos comenzó en la localidad de Cancagual, avanzando en Cadillal, y esta semana ingresarán a Lumaco para terminar en 3 chiflones. La autoridad agregó que es esperable que en este proceso puedan surgir detalles sobre algún cableado o remate en infraestructuras, lo que debe quedar todo resuelto antes que termine el semestre y así este 2026 las cerca de 170 familias de esas zonas de Corral puedan contar de una vez por todas con energía eléctrica.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Lluvia lluvia y más lluvia es lo que se anuncia para las próximas horas. Lo revisábamos más temprano aquí en Radiograma. Hay una alerta temprana preventiva vigente por parte de Senapred para la región de Los Ríos. Los pronósticos varían entre 50 a 60 milímetros de lluvia que se podrían percibir en la región dentro de las próximas horas. El termómetro parejito, 14 de máximo se anuncian para esta tarde en Valdivia, 13 en Corral, 14 en La Unión, Río Bueno, Futrono, Lago Ranco, Paillaco, Los Lagos y la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una máxima de 10 grados, mientras que en Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro llegaría a los 15 grados. Hasta aquí la edición de Mediodía de Radiograma en este martes 5 de mayo. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 34 minutos de información independiente. Gracias por su sintonía. Siga junto a la radio. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
El torneo regional de ANFA entra en tierra derecha. Con las semifinales ya definidas, las categorías de honor y super senior comienzan a vivir su fase más decisiva. Son de los destinos buscarán instalarse en la gran final del campeonato. En la serie de honor, los cuatro elencos clasificados son Gol y Gol, Gil de Castro, Royal de Futrono y Deportivo Panguipulli. En cuanto a los cruces, Royal enfrentará a Gol y Gol en una llave cuya localía del primer compromiso se definirá mediante sorteo, considerando que ambos elencos finalizaron en el cuarto lugar de sus respectivas asociaciones. Por su parte, Gil de Castro se medirá ante Deportivo Panguipulli. En este caso, los valdivianos cerraron la fase anterior en el segundo puesto, mientras que Panguipulli lo hizo como líder, por lo que el compromiso de ida se disputará en Valdivia, dejando la revancha para el domingo siguiente en condición de visitante. Todo esto según lo señalado por el presidente regional de ANFA, José Valdebenito.
Y las llaves serían Royal versus Gol y Gol. En caso de ellos, hoy día tenemos que hacer un sorteo para ver cuál va a ser de local el primer partido, ya porque ambos terminaron igualados en sus asociaciones locales, son cuartos en cada una de sus asociaciones. Y por el otro lado, tenemos a Gil de Castro con Panguipulli. Gil de Castro fue segundo, Panguipulli primero, así que la llave de ida sería en Valdivia y la llave de vuelta el subsiguiente domingo en Panguipulli.
En la categoría Super Senior, los duelos de semifinales ya están establecidos. San Luis se enfrentará a Wanderers, mientras que Bancario hará lo propio ante Miraflores, en llaves que también se jugarán bajo el formato de ida y vuelta. Respecto al calendario, el 10 de mayo se jugarán los encuentros de ida de semifinales, mientras que las revanchas quedaron fijadas para el 17 de ese mismo mes. La final, en tanto, se disputará el 24 de mayo en su partido de ida y el 30 se jugará el compromiso de vuelta que definirá al campeón regional de ANFA. En cuanto a las proyecciones, el equipo que se corone campeón en la serie de honor obtendrá la clasificación para disputar un torneo interregional que se desarrollará allá en el sur, en Coyhaique, durante el próximo verano.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Vuelve Wings for Life World Run.
el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Go! Conoce Shell Go Plus, el nuevo programa de beneficios de Shell que premia por todo lo que haces en Shell. Aprovecha promociones y descuentos exclusivos. Paga todos los servicios de Shell y tienda Supa. Suma puntos Shell Go Plus y además CMR puntos. Descarga la nueva app Shell y únete a Shell Go Plus. Shell.
Comenzó Black Week en Cruz Verde. Hasta 25% de descuento en Supra Chur. Más ofertas en farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Estamos en Punucapa, Tralcao, Cabo Blanco, Futrono, Rincón de la Piedra y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in to travel around the world. Said we'd always put each other first. Old love songs we used to play too. Funny now I hate you. Now I remember when you called me late at night. I gave you my hours and advice just trying to fix you. And all your daddy issues put now
on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
gracias por seguir ahí en sintonía de la radio. Nosotros te saludamos nuevamente cuando ya son las 2 de la tarde con 43 minutos para seguir acompañándote en esta jornada de día martes 5 de mayo. Una jornada lluviosa, fría también, 13 grados tenemos a esta hora en Valdivia. Las precipitaciones van a continuar durante esta tarde, también se espera, cierto, de que sean más intensas de lo que hemos estado observando durante la mañana. Pero más allá de todo eso, nosotros acá en la radio te vamos a seguir acompañando. Hay más noticias, más informaciones que vamos a estar revisando durante las próximas horas, siempre atentos a todo lo que está pasando y también a la buena conversación, y siempre acompañados de la buena música en la radio. Pero antes de seguir con la buena música, te contamos que reportan la caída de árboles en la ruta entre Valdivia y Paillaco. Carlos López, tú nos cuentas.
Cercano al sector Casablanca en Valdivia, hacia el sur, ruta Valdivia-Paillaco, se reporta la caída de al menos 2 o 3 árboles. Es información preliminar en la ruta y es por ello que desde Carabineros han pedido la concurrencia de bomberos para poder despejar la ruta, la vía pública. Reiteramos, la ruta T206 Valdivia-Paillaco a la altura del sector de Casablanca, y que está obstaculizando el tránsito vehicular, de acuerdo a lo que bomberos ha reportado, y ha pedido también la concurrencia de bomberos, mucha precaución, en el sentido de que si usted viaja hacia Paillaco y pasa por el sector de Casablanca o viceversa, tenga en consideración este problema, la presencia de árboles en la ruta, y por las cuales ya equipos de emergencia se han coordinado específicamente entre Carabineros y bomberos por esta situación.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
Sola no toca, y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Después veremos si me ves desarmada, porque lanzas tus misiles. Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles.
Yeah.
nos separan de las 3 de la tarde. Y atención con lo siguiente. ¿Practicas deporte? ¿Haces actividad física? ¿Alguna vez te han recomendado consumir creatina? Mira, hay un estudio que desmiente algunos mitos en cuanto a la creatina. Señalan de que no es milagrosa. Resulta de que una revisión científica exhaustiva analizó los beneficios de la creatina, que es un compuesto orgánico que en los últimos años se ha popularizado bastante como suplemento, especialmente para atletas y personas que también practican actividad física constante. Este estudio, que se publicó este mes en el Manual de Cinética in Vivo de la Creatina y la Creatinina, desmiente los mitos de este compuesto y también aclara algunos sobre los efectos que tienen en el cuerpo humano. De hecho, la investigación finalmente zanjó las dudas sobre la creatina como un supuesto sustituto de esteroides, afirmaciones que surgieron debido a sus beneficios en los músculos. En ese sentido, el doctor Mehdi Borujerdi, científico de Taxocinetica, autor de este estudio, dijo en un comunicado que la función de la creatina en el desarrollo muscular es únicamente proporcionar energía para la contracción y la respiración. Sin duda, no es un sustituto de esteroides. ¿Y qué hace entonces que la creatina ayude a crecer los músculos? Esto será verdad porque es algo que, sobre todo a través de redes sociales, plataformas digitales, se comenta bastante y también hay muchas personas, ahí hablamos también de influencers, por ejemplo, que recomiendan bastante el consumo de creatina a la hora de hacer ejercicio físico, que te ayuda a la recuperación muscular, que ayuda a crecer la musculatura. Pero ¿todo esto será tan real? Mira, la creatina se produce de manera natural en el hígado, riñones y páncreas. Y a partir de aminoácidos como la glicina o entre otros, cuando ya está sintetizada, viaja al torrente sanguíneo hacia los músculos para entregarles energía. Pero no solo ayuda a la masa muscular. Si bien un 95% de esta se almacena en el músculo esquelético, el resto se va al cerebro, el corazón y otros órganos. Y en concreto, no hace crecer los músculos, sino que reponen la energía que gastaron. ¿Tenías esa información? Porque claro, siempre se habla de que es muy buena, ¿cierto?, para hacer crecer la musculatura. Pero este nuevo informe, este nuevo estudio dice de que no es tan así y que en definitiva a lo que sí ayuda es a reponer la energía que la musculatura gastó cuando hiciste ejercicio físico. Te voy a seguir comentando sobre esto, pero antes seguimos con música en la radio.
Take it by your side. Free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart.
No love.
acompañando en la radio y estábamos conversando sobre la creatina. Este es un suplemento, ¿cierto?, que en el último tiempo se consume bastante porque, claro, hay quienes dicen de que tiene varios beneficios, entre ellos, especialmente para quienes hacen ejercicio con frecuencia, actividad física, practican algún deporte, no necesariamente un deporte, digamos, profesional, ¿cierto?, o todos los días, sino que también para aquellas personas que practican actividad física constante, pero que, claro, necesitan ahí algún tipo de ayuda, ¿cierto?, con la recuperación muscular. Y dentro de los mitos que revisábamos, es que se creía o se cree, ¿cierto?, comúnmente de que ayuda a que los músculos puedan crecer más. Sin embargo, este estudio que hemos estado revisando despeja algunas dudas. Dice, efectivamente, mira, la creatina es bastante buena, ¿cierto?, para el cuerpo. Se produce internamente, también se puede consumir. Pero claro, no ayuda precisamente a que la musculatura crezca, sino que más bien sus beneficios están ligados a recuperar la energía que pierden los músculos cuando se hace ejercicio. Y ahí también surge otra duda. ¿Qué pasa si se utiliza en exceso? Porque claro, tiene varios beneficios, pero ¿qué pasa si la dosis que se recomienda supera realmente a la que se consume todos los días? Bueno, pese a estos beneficios que tiene la creatina, el experto advierte que los suplementos podrían estarse utilizando de manera incorrecta, porque usualmente se consumen dosis altas, unos 20 gramos al día, en 4 dosis diarias, durante 5 a 7 días, luego una dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos al día. Pero para el doctor a cargo de la investigación, él dice que este método satura rápidamente las reservas de creatina muscular, y tras usarla, la creatina se descompone en creatinina, que es un desecho que se elimina a través de la orina. Él señala de que la creencia de que dosis mayores producen mayores beneficios es infundada, ya que las reservas de creatina muscular tienen un límite de saturación y el exceso de creatina simplemente se excreta como creatinina sin ofrecer ninguna ventaja adicional. Una dosis diaria menor de 3 a 5 gramos puede lograr una saturación similar durante un periodo más prolongado, de aproximadamente 28 días, según lo que señala el doctor. Mira, claro, en definitiva, consumir más creatina no vas a tener más beneficios. Al contrario, podrías incluso provocar de que se saturan, ¿cierto?, los beneficios que produce y ahí ya no tendría tanto sentido consumirla. Nos hacen algunas consultas también auditores. En breve las vamos a estar revisando. Avanzamos en la radio.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Está súper buena la cuenta RUT, porque tiene una súper noticia. Eliminamos el cobro de 300 pesos en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta RUT, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora, también puedes transferir desde RUTPAY sin costo. En estos 20 años, está súper buena la cuenta RUT, para ti y para más de 15 millones de clientes. Banco Estado.
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti!
Todos festejando y yo sin poder acercarme por este ataque de tos que tengo.
Que la tos no te aísle. Muxol adulto, indicado para el alivio de la tos con flema. Muxol, de Laboratorio Zaval, siempre junto a ti. Disponible en farmacias.
Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 5613 del 2026, emitida por ISP.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas.